10 y 20 minutos de la mañana. Vamos a contactar ya con el siguiente protagonista. Él es el presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, con Alberto Negrín. Y bueno, queremos conocer esa marcha, ¿no?, que se va a celebrar este próximo sábado 19 de junio. La Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui se va a celebrar aquí en Canarias y en otros tantos lugares. Y hay un manifiesto por una causa justa y necesaria, así lo han denominado. Para hablar de este asunto y de esta problemática histórica, estamos ya con el propio Alberto Negrín. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos presentado la marcha. ¿Cómo valoráis la importancia de la citada Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui?
Bueno, pues la verdad que en todo este tiempo, desde el 20 de mayo, que se lleva haciendo actos, incluso antes, que se ha ido presentando diferentes actos y digamos que a nivel de todo, tanto de Canarias como del resto del, vamos, el territorio, pues ha estado teniendo bastante aceptación, repercusión en la asistencia y participación, ¿no?, del movimiento, digamos, de apoyo a esta causa, a este pueblo saharaui,
¿no? Sí, que ya han puesto su compromiso, ¿no?, encima de la mesa diferentes grupos y asociaciones.
Pues sí, bueno, el movimiento de apoyo al pueblo saharaui en España es bastante amplio, ¿no?, y en Canarias pues también. Son más de 300 entidades que pertenecemos a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, y digamos que estamos prácticamente implantadas en todas las provincias de toda España, ¿no?, incluso también en otros países, ¿no? Entonces, bueno, ha coincidido también porque la marcha estaba ya programada y prevista antes de los últimos acontecimientos que han sucedido con la llegada del presidente de la RAS a España y todo el tema que ha provocado Marruecos, ¿no?, y el gobierno de Marruecos en todo esto. Y bueno, yo creo que eso ha sido también un motivo más de hacer más presencia, ¿no?, y más énfasis, ¿no?, en que este problema hay que solucionarlo, porque no podemos seguir con ese chantaje del gobierno marroquí y usando la causa saharaui y violando los derechos humanos como lo están haciendo de los saharauis y del resto, incluso de sus propios ciudadanos, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional se ha dado cuenta ya que el gobierno de Marruecos, el régimen marroquí, no es digno de ser un socio preferente de la Unión Europea ni de tener esas relaciones de chantaje con nuestro país, con España, ¿no?
Bueno, pues hay esa valoración, ¿no?, porque en torno a ese episodio vivido con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ¿cómo lo valoran?
Bueno, es una simple excusa que ha usado el gobierno marroquí con falsedades y eso es lo más que nos duele, ¿no?, como español, y un poco también la prensa se ha hecho eco de esa parte y no del resto, no ha sido objetivo en la información en muchos medios. Y bueno, eso pues sí, lo valoramos en esa parte negativa, pero por otro lado, decir que Brahim Ghali ha estado aquí delegado desde España muchos años viviendo y nunca lo habían procesado, ni mucho menos. Ha sido después de que él tiene el cargo de presidente de la RAS y en este último, que lo han usado como motivo expiatorio, ¿no?, de su problema, porque España no quería reconocer, porque así lo debe hacer, ¿no?, el Sáhara como parte de Marruecos, sino que eso está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con un expediente de descolonización inconcluso que es donde tiene que resolverse, ¿no? No de inexacto como hizo Trump en sus últimos días de mandato en Estados Unidos, que ese reconocimiento, ¿no? Por lo tanto, no. Solamente fue una mezcla de cuestiones para eso mismo, ¿no? Para usarlo como prueba como excusa para ese enfrentamiento con España, porque ya en contacto que había tenido los diferentes gobiernos, pues ya le habían expresado que no podían reconocer esa soberanía del Sáhara, como Alemania hizo también. Sabemos que Alemania unos meses antes habían roto relaciones diplomáticas con Marruecos. Uh-huh. Y el origen, aunque no se dice, es ese, que Alemania pues tampoco quiso reconocer el territorio del Sahara como parte de Marruecos, ¿no?
Pero ¿y la
Y
posición
por lo
del gobierno
tanto,
español, qué le parece en este caso a
bueno,
Alberto?
la
Y
posición
luego,
de los gobiernos hasta el momento
pero luego y
ha
también introducir
sido
a
diferente.
Brahim Ghali en nuestro país, que se hizo de la manera que se hizo, quizás no con la documentación adecuada y un poco por la puerta de
Bueno,
atrás en un hospital de Logroño.
todo eso de la documentación inadecuada y todo eso, pues no es totalmente cierto.
¿Por qué no es
Él
cierto?
entró con su pasaporte diplomático, con una identidad, y por supuesto no falsa ni mucho menos. Sí es cierto que en el hospital, como hacen pues numerosas autoridades, numerosos famosos, etcétera, etcétera, sí se ocultó la identidad por temas de seguridad. Y fue una recomendación del Ministerio del Interior y de la Policía. Eso lo usaron como que entró desde ya en el país con identidad falsa y no es para nada cierto. Y eso está constatado y por eso intentaron procesarlo y no tuvo motivo porque no lo fue, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me refería antes, de esa información que los medios no contrastan. Ese es la realidad. Por lo tanto, es verdad que a lo mejor España o el gobierno español tenía que haber avisado avisado a Marruecos. Yo entiendo que no. O sea, yo como país invito, entro a mi país el que, vamos, y no tengo que estar con un país tercero diciendo, mira, voy a traerlo, puedo traerlo. No, o sea, a ver, no, está claro que a nivel humanitario España sigue teniendo unas buenas relaciones con la RAS, con el Frente Polisario, como legítimo representante del mismo, y no tiene por qué dar explicaciones a un país tercero. Que Marruecos haya usado eso como que tenía que hacerlo, incluso las amenazas de la propia embajadora marroquí,
Sí, de algún
amenazando que se iba a
ministro
hacer,
también de
que
Marruecos.
incluso a los jueces, eso ya me parece que está totalmente fuera de lugar, ¿no?
Bueno, cierta tibieza del gobierno español a la hora de responder a Marruecos.
Bueno, a ver. Cierta tibieza desde un punto de vista nuestro lo puede tener, pero también hay que reconocer que es el primer gobierno desde la democracia, exceptuando una cuestión que fue con Perejil del gobierno de Aznar, pues esto ha sido otra, digamos, otro pulso que el gobierno español le ha dado a Marruecos y le ha dicho no, el problema del Sáhara se resuelve en las Naciones Unidas y no puede ser una cuestión in facto de decir no, vamos a reconocer el Sáhara como territorio marroquí.
Sí, pero bueno, es que este pulso era mucho más duro que lo
Pues
de
sí, la
Perejil. Lo
verdad
de
es
Perejil
que
al final un
sí,
islote donde fueron cuatro
y por
personas.
eso digo que agradecemos al gobierno español y a su presidente, desde todo el movimiento de apoyo solidario al pueblo saharaui, pues esa firmeza en cuanto al tema del mandar todo eso por Ceuta, todos los pobres menores y esto. Todo esto creo que ha provocado, ha destapado un poco el nerviosismo que tenía el gobierno marroquí y sigue teniéndolo. O sea, ahora mismo estamos pendientes de que salga la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en cuanto a los acuerdos con Marruecos comerciales y todo apunta que va a salir favorable a lo que el Frente Polisario ha reclamado, ¿no? De que el territorio del Sáhara no tiene que Marruecos negociar ni intervenir para sus relaciones exteriores, ni mucho menos en un territorio no autónomo, pendiente de colonizar, y que las riquezas y los todo lo que se produzca en ese territorio no es Marruecos quien tiene que gestionarlo, ¿no? Eso salió ya en la sentencia anterior y seguramente será ratificada en esto, y muchos de los acuerdos que tiene con la Unión Europea pues decaerán por esa sentencia, por lo cual ese nerviosismo de Europa. Perdón, de Marruecos,
De Marruecos.
ahora en los últimos pues, días incluso, bueno, se manifestará pues más incluso cuando salga esa sentencia. Ya se le ha avisado, ¿no?, que Ceuta, Canarias, es territorio europeo, es frontera europea, y que con las fronteras no se puede hacer lo que han hecho, ¿no?
Pues no, la verdad es que fue una auténtica vergüenza y deshumano lo que hicieron en las dos fronteras, además, tanto en
Bueno,
la que tienen en Ceuta
eso
como la que
destapa lo
tenemos
que nosotros,
nosotros con ellos.
perdón.
Igual que la que tenemos nosotros con ellos.
Exactamente, o
Porque
sea,
es que
igual, o
encima
sea,
tenemos
perfectamente lo,
subcontratada
perfectamente.
la seguridad. A ellos se les da un dinero para que haya cierta seguridad en las fronteras y ya vimos lo que hicieron
Claro,
y lo que están haciendo.
el dinero que se le da y los millones que se le da desde la Unión Europea y de España y las ayudas que se le siguen dando no es para que abran los gendarmes marroquíes las puertas de las
No,
vallas, ¿no?
todo lo
Como hicieron
contrario.
en Ceuta. Y tampoco es que negocien y dejen pa venir pateras, porque también es otra cuestión que a veces de la prensa no se especifica bien y no se detalla. Todas las pateras y cayucos, la mayoría, que estuvieron en esta última oleada que llegó a Canarias, no salían de Marruecos, salían de las costas del Sáhara Occidental, que no es Marruecos, es un territorio no autónomo pendiente de colonizar. Marruecos no tiene la soberanía, se lo ocupa, pero no tiene la soberanía, y a veces los medios no puntualizan ya esas cuestiones que para nosotros es importante.
Sí, 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 sí. Pues está claro que sí.
Y bueno, podía haberlo hecho perfectamente aquí en Canarias, como lo hizo anteriormente, y lo podrá volver a hacer. Pero bueno, yo creo que yo ha tomado nota también el gobierno marroquí, y yo creo que ha quedado bastante en evidencia con toda la comunidad internacional y la violación que hace con los propios súbditos, como así no son habitantes o ciudadanos marroquíes, son súbditos del rey, digamos ya desfasado en cuanto a su sistema monárquico, y esa que llaman democracia marroquí, que poco hay de ello y de realidad. Bueno, pues todo eso yo creo que ha salido a la luz, y lo que nosotros veníamos denunciando de la violación de derechos humanos a la población saharaui de las zonas ocupadas del Sahara Occidental se sigue produciendo, y si son capaces de usar a su población, a su propia población, cuanto más a la población que está luchando por esa libertad en el Sahara Occidental ocupado, ¿no?
Pues ahí estuvieron las imágenes, a esa población y a menores incluso. Volviendo a la, claro, a la marcha, porque también hay que poner una fecha, ¿cómo se va a celebrar? ¿Qué horarios tenemos, etcétera?
Pues bueno, tenemos bastantes actos ya ahora para el día 19 va a concluir. Aquí en Canarias tenemos bastante, pues en Tenerife tenemos una manifestación a las 12 del día desde el Parque de la Granja hasta la subdelegación del gobierno. En Gran Canaria saldrá desde la Plaza Corón una marcha hasta la subdelegación del gobierno. ¿Ah? En Fuerteventura habrán también actos, en La Palma, en La Gomera, o sea, tendremos un montón de actos a lo largo del fin de semana, que será aquí en Canarias, pues ya la conclusión y finalización ya por fin de esta marcha por la libertad del pueblo saharaui. Y en Madrid pues tenemos también una concentración el sábado, un evento por la tarde de artistas solidarios que cerrarán pues digamos los actos también de la marcha, ¿no? Por lo cual estamos bastante, bueno, contentos con la respuesta del movimiento, digamos, de toda la población canaria en este caso y el resto del territorio, a esta causa que es justa y que, bueno, queremos decir basta ya, y que el pueblo saharaui pueda tener muy pronto ese ansiado referéndum de autodeterminación.
¿Y a futuro tenéis planificados ya más pasos o próximas actividades?
Ahora mismo no, seguiremos pues trabajando, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos. Vamos a lanzar una campaña después de esto también sobre el tema de los derechos humanos en el Sahara Occidental ocupado, y siempre estaremos haciendo acciones y moviéndonos en cuanto a visibilizar lo que Marruecos a veces quiere tapar. También hay que decir que el alto el fuego ya no existe, hay una guerra que Marruecos quiere tapar también, y por otro lado se siguen violando los derechos humanos en el Sahara ocupado, que tenemos que visualizarlo, porque dicho sea de paso, muy poca prensa o prácticamente ninguna dejan ir a ver lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Me refiero a las ciudades de Layún, Dakhla, etcétera, ¿no?
Pues sí, la información que llega desde allí es con cuentagotas, y con el paso del tiempo los medios de comunicación ya pues se están poniendo el foco en otros lugares, la verdad es que sí.
Sí, exactamente.
Alberto Negrín, el presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, nos ha atendido con muchísimo detalle.
Sí.
Y nada, muchas gracias por estos minutos. Que pase un gran día.